En Argentina, el Ministerio de Salud informó que los casos confirmados ya suman 1.133. En las últimas 24 horas fallecieron 5 personas. Declaran de interés público a los servicios sanitarios estatales y privados, así lo anunció el ministro de Salud, Ginés González García.
No hay propina, no hay creo que va a ser un DNU que va a poner de interés público a todo el recurso sanitario de la Argentina. No vamos a discutir propiedad, podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos. Creemos que en ese sentido cada jurisdicción tiene que trabajar coordinadamente, y así lo expresamos de manera clara, que esto se regule y se administre por jurisdicción de la Argentina.
Desde el gobierno impulsan instrumentos de financiamiento para las pymes. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, aseguró que llegaron a un acuerdo con los bancos para poder agilizar los trámites.
Para las empresas más pequeñas hemos fondeado el Fondo de Garantías Argentino, que es un fondo estatal, que digamos sale de garantía de las empresas más pequeñas como para poder agilizar esa operatoria. Así que yo le digo a todas las empresas pymes que tienen la posibilidad de ir al banco donde pagan los salarios, solicitar este financiamiento, y si ven problemas les pido por favor que nos manden un mail, claro, al mail del ministerio, que es info@produccion.gov.ar, y nos informen. Nosotros queremos trabajar muy activamente para que este financiamiento llegue, porque es muy necesario en este momento.
En tanto, Héctor Recalde, diputado y abogado laboralista, en diálogo con AM750, aseguró que compensarán a las empresas afectadas por la pandemia y explicó el decreto que se publicó hoy que prohíbe por 60 días los despidos.
Dije, a partir de hoy y durante 60 días, ningún empleador puede despedir sin causa ni tampoco acreditando o tratando de acreditar falta de trabajo, fuerza mayor. Hay compensaciones para las pequeñas y medianas empresas. Aquí lo que yo, digamos, recomendaría es aquellas pequeñas o medianas empresas que tiene dificultades, una microempresa también, ¿no?, que tienen dificultades por lo que está pasando en el país. Evidentemente bajó la tasa de actividad, esta pandemia afectó, digamos, prácticamente a todos nosotros.
El gobierno tomará medidas para atenuar el pago de colegios privados. Así lo expresó Nicolás Trota, ministro de Educación Nacional.
Lo que claramente no puede haber abuso, nos han llegado al ministerio muchas notas, muchas preguntas, vinculado a escuelas que están cobrando intereses por mora, ¿no? Y claramente ahí vemos una política de no entender el momento que está transitando hoy la Argentina y que está transitando la humanidad. Yo creo que la reunión fue positiva porque el mensaje de todas las asociaciones es la solidaridad y la responsabilidad en este momento tan complejo que estamos transitando.
Desde la Asociación Argentina de Infectología aseguraron que el aislamiento social está haciendo efecto. Omar Sued, presidente de la entidad, dijo que en los últimos días no se registró un aumento sistemático de casos de coronavirus.
Cuando uno tiene una tendencia a que siempre es un día peor que el día anterior, eso claramente es lo que se desprende, forma esa curva exponencial que vemos en los otros países. Acá la curva va fluctuando entre 50 y 150 y en los últimos 4 días. Y eso es una muy buena noticia porque nos permite pensar que la cuarentena está haciendo efecto y que si sostenemos estas medidas hasta el día 12 con mucha conciencia, vamos a obtener estos valores así de nuevos casos.
Llegaron 180 argentinos varados en Perú. Arribaron en un charter de Cancillería y los llevarán a uno de los hoteles donde deben cumplir la cuarentena obligatoria. A la 1:00 a.m, a través de Cubana de Aviación, regresan 200 personas. Más de 11 millones de personas se preinscribieron para percibir el ingreso familiar de emergencia. El titular del ANSES regional Cuyo, Carlos Gallo, aseguró que en la provincia de Mendoza se estiman 1 millón de inscriptos y en los próximos días se evaluarán los datos.
Ahora salieron con lo de la pandemia nuevamente, bueno, para la asignación universal por hijo, para los jubilados y pensionados, no se va a descontar créditos durante estos 2 meses tampoco. En principio era enero, febrero y marzo, no se descontaban los créditos al CES. Ahora abril y mayo tampoco se van a descontar.
Se confirmaron casi 2.500 casos de dengue en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires los barrios más afectados son Flores, Villa Lugano y Barracas, mientras que en la provincia se detectó la aparición de casos autóctonos que indican un escenario de brote en 27 municipios. Denuncian que las canastas que envía el gobierno de la ciudad a las escuelas son insuficientes. La entrega comenzó esta semana, muchas familias se acercaron a las instituciones y aseguran que los alimentos no alcanzan para 15 días. Trabajadores de Felford reclaman mejoras en las condiciones de seguridad. En diálogo con el informativo de las 7:50, el delegado de la planta de golosinas explicó las causas del paro que realizaron este miércoles.
Hicimos un paro de 6 a 8, donde estamos peleando por las condiciones de seguridad para que se trabaje realmente como corresponde, con barbijo, con la distancia entre las compañeras, con todo lo que sabemos que es de público dominio, y a la vez estamos peleando para que las fábricas de golosinas que hacen alimentos no esenciales entremos en la cuarentena.
Patria grande. Ecuador se acerca al centenar de muertos. Se trata del país con peor tasa de víctimas e infectados, pero el ministro de Salud negó que estén colapsados y que hayan preparado cosas comunes para los cuerpos.
La fuerza de tarea para poder recoger a los fallecidos que están en los domicilios, no solamente aquellos, sino dar cristiana sepultura en terrenos unipersonales, no en fosas comunes, no en fosas comunes, que es importantísimo que lo sepan, estamos obviamente haciendo todos los traslados.
El gobierno de Perú sancionará a las empresas que no paguen los sueldos. Según el presidente Martín Vizcarra, el objetivo es contener la propagación de la pandemia de coronavirus que ya dejó en el país 1.323 personas contagiadas y 47 fallecidos. Con 57 muertes, Dominicana es el país más afectado por el coronavirus en Centroamérica. En tanto, Panamá es otra de las naciones con mayor avance de la pandemia en la región. La enfermedad ya causó 30 muertos y 1.181 infectados. Petrobras asegura que enfrenta la peor crisis en 100 años. La compañía petrolera estatal informó que dejará de producir 200.000 barriles diarios de crudo por el freno de la actividad mundial que provocó la pandemia.
De afuera.
Estados Unidos supera los 200.000 infectados. Además, confirmaron más de 4.500 muertos y hasta el momento 34 estados ordenaron el confinamiento general para intentar frenar la transmisión del virus. España está en una fase de estabilización de la pandemia, así lo expresó María José Sierra del Centro de Coordinación de Emergencia de España.
Sobre el total de casos positivos de coronavirus que se han notificado por las comunidades autónomas, hoy la cifra acumulada asciende a 102.136 casos. De ellos hay 5.872 pacientes que o han ingresado en UCI o están todavía ingresados en UCI. Es también una cifra acumulada. Y de forma general lo que podemos decir es que el incremento de casos desde ayer es de alrededor de un 8%, lo que continuaría informándonos de que seguimos en una fase de estabilización de la pandemia.
Para este jueves, esperan lluvias aisladas por la madrugada. Durante el día estará ventoso, con el cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 22. En este momento en la ciudad, humedad 90%, temperatura 20 grados 2 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo a un programa más del ciclo La Venganza Será Terrible, que desde luego no tiene público presente y los conductores están cada uno en su casa. Vamos a presentar inmediatamente a Patricio Barton y a Gillespie.
Buenas noches.
¿Cómo estamos? Después de esta somera ovación, vamos rápidamente a las últimas noticias.
Bueno, usted ya lo dijo, estamos transmitiendo cada uno desde su casa, ya cada vez más deteriorados en nuestro aspecto, ¿no?
Sí. Bueno, yo me estoy... A mí incluso había cierto cuidado en las primeras emisiones que se fue relajando. Y ahora ya incluso el fondo que se ve está completamente deteriorado, cosas por el piso, parientes que también... han tomado la costumbre de pasearse en calzoncillos, ese.
El pariente... A mí se me terminaron los shorts de fútbol.
Claro, y ahora ya directamente... El short de fútbol es un eufemismo del calzoncillo, y ahora llamamos directamente a llamar a las cosas por su nombre.
Por favor.
Bueno, muy bien. Cuando está uno en calzoncillo, está en calzoncillo. Nada de shorts... el pantaloncillo, o lo que sea. Bueno, hemos estado trabajando muchísimo en otros años. En este no tanto, porque estamos en casa, midiéndonos la paciencia, viendo la televisión, viendo las entrevistas, que sí. Ahora se pueden ver una vez por hora, la misma entrevista. Uno ya,
bueno,
soy un experto casi de los mejores.
Ya puede armar la agenda periodística.
3 días viendo la televisión, yo ya puedo decir lo mismo que el mejor de los médicos. ¿Quiere que hable 10 minutos del coronavirus?
Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuál es la manera de lavarse las manos, la manera correcta?
Bueno, en principio hay que prolongar el lavado de manos.
Claro.
Sí. Hay que contar hasta 15 y después contar hasta 10. Es decir, hay que contar hasta 25.
¿Y entonces por qué no dice 25?
Uno cuenta hasta 5, lo que hace 30. Es decir, para decirlo más rápido... Sí. Y que se entienda, hay que contar hasta 30.
Claro.
Bueno, señor.
Después, que le dan como,
cuidado, hay que meter los dedos en el intervalo, los dedos de una mano en el intervalo interdactilar de la otra. Así, sí. Y después cambiar. Así, y así, y así.
A mí me gustan las referencias musicales que dan para lavarse las manos, que dicen, bueno, usted tiene que cantar el feliz cumpleaños... mientras se las lava.
Lo que pasa es que es difícil cantar feliz cumpleaños, al menos para la mayor parte de la humanidad, que a veces se teme que la concentración en recordar los intervalos tan complicados del feliz cumpleaños lo hagan descuidarse a uno en el lavado de las mismas. ¿Qué más quiere preguntar?
Claro.
No, le quería preguntar, yo generalmente interpreto que hay que lavar las palmas de las manos, ¿verdad?
No.
O la parte de arriba.
Hay que lavar la parte de arriba, aunque quizá ahí nos podemos relajar un poco, porque evidentemente yo, coronavirus, ¿a dónde me voy a poner?
En la palma.
En la palma.
¿Y cuál es la parte de la mano que tiene más contacto con el mundo, con otras
personas? Usted, por ejemplo, la palma.
¿Con qué parte de la mano toca a su novia?
Con la palma. Sí. Bueno,
la parte de la palma.
Claro, señor.
Parte de adentro, lo veo. No lo va a tocar así.
Claro. Lo mismo que agarrar, por ejemplo, en el supermercado, una botella para poner en el carrito, uno la agarra con la palma.
Claro.
O la agarra al revés.
Agarrar al revés con el lomo de la mano, no se puede. Bueno, señor.
Claro. Entonces, bueno. Pero sabe que
un poco de criterio.
Se está haciendo difícil el contacto con otros seres humanos en transacciones comerciales para comprar algo.
Claro.
Yo, por ejemplo, voy a la mañana a comprar a locales chicos, a comercios pequeños, que cierran a la tarde. Y hoy fui a comprar a una granja huevos, porque tiene unos huevos muy grandes en esa granja,
ajá,
a punto tal de que hoy dudé si son realmente de gallina, porque venía caminando con los huevos.
Tiene que ser para poner semejante huevo.
Claro.
Claro.
Es lo que cabe realizar, ¿no?
Yo tengo que caminar 6 cuadras con los huevos en la mano.
Claro.
Y lo venía midiendo, sopesando, y digo, esto es muy pesado para hacer una docena de huevos.
¿Y no será que le están dando huevos de animales que resultan más baratos?
Claro, por ahí, ¿de qué puede ser? ¿De ganso?
Sí.
¿El ganso más barato?
Avestruz, pero...
Claro.
Igual no entiendo cuál sería la ventaja económica de... sustituir a una gallina por un ganso.
No, pero lo difícil, digo, es la transacción. En el momento en que yo le doy un billete de 100 pesos y él me da los huevos costaban 90 pesos,
ajá.
Cada uno quiere tocar lo mínimo posible. Yo, los huevos, y él el billete.
Claro.
Ahora hay un punto en el que los huevos son míos y el billete es de él.
Esa es una importante bien jurídica, ¿no?
Claro.
Cuando se tiene por cumplido el acto jurídico de la enajenación, en este caso, y cuando se da por cumplida, ¿no? Porque no, todavía es mío, no, ahora es suyo.
Sí, sí.
Ahí es necesario ir con un escribano. Pero creo que usted se refiere a otra cosa, que es a cómo tocarlo lo menos posible.
Claro,
crear lo menos.
Y cómo que él te toque también lo menos posible. Entonces, a mí me gusta que me ponga los huevos en la puerta.
Sí, pero si se los ponen en la puerta...
Los mando a pedir y digo, tóqueme el timbre, me pone los huevos en la puerta y yo le paso la guita por abajo de la puerta.
Bueno, pero también atención porque cuando usted le pasa, primero, cuando le traen los huevos ya están infectados, pueden estar. Y segundo, usted el dinero, al dárselo con la mano, puede estar dándole infectado el dinero. Lo que recomiendan es meter en una bolsa de nylon todo el dinero y después una vez llegado a casa...
Los huevos.
Sí.
Claro. Pero los huevos en algún momento, los huevos los tiene que apoyar, porque no los tiene... colgando, no están suspendidos en el aire los huevos, se los apoya en la puerta y en ese momento se puede agarrar el virus.
Claro, habría que poner en todas las puertas una especie de pasaplato o un pequeño ventanuco,
claro,
por el cual, como el que tienen los taxis en Montevideo.
Sí, señor.
Que son difíciles, porque no cabe nada.
No, entra una moneda.
¿Sabés para qué? Para que uno pueda meter la mano entera. Porque si vos metés la mano entera y sos un chorro, metés la mano y vas a agarrar el pescuezo al taxista.
Claro, claro, claro.
Y ahí podés, incluso podés meter un revólver y lo amenazás. Sale un revólver con una mano y ¿qué puede hacer? Nada. Tiene que someterse.
Si no, tiene que instalar unas puertas como las de los hoteles de alojamiento, digámoslo.
Sí.
Ah, bueno.
Sí, claro que sí.
Sino que tienen como un botiquín.
Sí, tienen como una zona franca.
¿A qué altura están las puertitas del pasaplato de los hoteles alojamientos?
Para mí está alta.
Están exactamente en la mitad del cuerpo. Sí, que uno, cuando va a atender en desnudo, sí, vamos a decir la palabra.
Sí, y sí, bueno.
No ve nada, no se da cuenta que lo están mirando. Pero si el tipo que viene a traer el sándwich se agacha un poco, bueno, tiene ahí un cuadro dantesco.
Sí,
no, sus ojos.
Por ahí está hecho de tal forma, adrede, para que uno mantenga el anonimato. Entonces uno es un es solamente una cintura, no es una
claro,
persona con cara.
Hay gente que también es posible reconocerla como Quevedo, digamos.
Claro, sí. Esa es la cintura cósmica del sur.
Claro, hasta que la dice, hasta por la cintura me conocen. Bien, pero es un tema interesante que sin embargo no he oído comentar en las emisoras de información permanente.
Mm.
Bien, ¿qué vivencia nos va a contar hoy, Barton?
No, mire, me parece que todo este momento tan particular, hay que ir preparando lo que uno va a hacer cuando termine este momento, después de la cuarentena.
Claro, sí,
que y hay gente por...
No. Vamos a poner las cosas en claro.
Sí.
Están todos haciendo planes para después de la cuarentena. Bueno, primero fijémonos a ver si seguimos adelante, si no, ¿para qué vamos a hacer planes? Gastamos tiempo y dinero en planificaciones de las que no seremos testigos.
Bueno, pero hay que ocupar el tiempo, una proyección esperanzadora, un horizonte. Y usted, por ejemplo, si tiene proyectado casarse, hay gente que no tenía pensado casarse.
Sí, claro. Y ahora se dio cuenta de que están enamorados con la distancia y con el sufrimiento de no estar con la persona cotidianamente, se dan cuenta del amor que sentían.
¿El amor
claro.
qué?
El amor que sentían. Ahora al no poder claro. verse...
Ahora
claro.
Que quién sabe si sobreviviré, y seguro.
Bueno.
Ahora sí. Se doy cuenta de lo mucho que la quería. La abandoné y no sabía que ya la estaba queriendo. Dice,
muy bien.
Impresentable.
Entonces ahora yo...
Impresentable, parece un bolero, impresentable.
En la vida hay amores que nunca pueden presentarse.
Claro, se refiere claro.
a amores que uno no...
Por favor, clandestino.
No haría público, digamos.
Bueno, pero si a usted le dan ganas de casarse, como seguramente mucha gente que está escuchando en este momento se le debe estar ocurriendo ahora, bueno, sí, claro. Me voy a casar después de la cuarentena.
Sí.
Hay otras modalidades de casarse sin hacer mucha laraca.
Claro.
Digamos un casamiento privado.
Sí, bueno, señor. Sí. Privado y hasta escondido.
La costumbre, especialmente entre los nobles y particularmente los reyes, del casamiento secreto, del tipo bueno. Romeo y Julieta. Entonces, habiendo dificultades sociales para un casamiento, sea por oposición de una u otra familia, etcétera, etcétera, uno, en vez de hacer una ceremonia pública, hace una privada. Estamos casados ante Dios y ante la ley, pero menos ante tu viejo. Ahí está.
Claro, bueno.
Está bien, claro. ¿Y existen normas y reglas para esto?
Debe haber, especialmente relacionadas con el secreto.
Ah.
¿Para qué? Para que nadie se dé cuenta que te casaste.
Bueno, me imagino que, por ejemplo...
Se puede ir, por ejemplo, a la isla Martín García. Va por 10 días y va a ver que hay gente que se está casando. No parece a primera vista, pero si usted mira bien, esas personas se están casando en ese momento en la isla Martín García.
Sí.
Hay así como en Las Vegas, en Reno, hay una especie de industria del matrimonio secreto en Martín García. Atención.
Claro que sí, señor.
Cuidado madre, cuidado padre, porque su hija, su color de guardar cuarentena, a lo mejor se está casando con cualquiera, con un cualquiera en la isla Martín García.
¿Quién controla la isla Martín García? ¿Quién controla? Nadie.
Para
tengo
mí nadie,
entendido que...
se quedó fuera de todas las intendencias, provincias, o sea, es un viva la misma. Como una especie de descuido en la asignación de jurisdicciones, resulta que un día se dieron cuenta que no había intendente en Martín García. ¿Quién cobra las multas? Nadie, no hay multa. No había tampoco gobernador, ni qué sé, nada. ¿A qué provincia pertenece? No se sabe. Bueno, entonces, ahí surgieron unos vivos, que siempre surgieron,
claro,
especialmente en las crisis, y dijeron, vamos a acá ocuparnos de los matrimonios secretos. Y chau.
¿Y chau qué? ¿Chau qué?
No, estoy saludando a un vecino acá por el balcón.
No, bueno, señor, por favor, concentrémonos.
Y acá tengo un informe editado por la Sociedad Internacional de Matrimonios Secretos. Lo siguiente. Vuelve la moda de los amantes fugitivos. Si hay algo diferente a una boda, es un amante fugitivo.
Sí, es lo contrario casi.
Es lo contrario de una boda. Además, generalmente el amante fugitivo es hijo de una boda, pero no de la propia.
Claro.
Lo que hace él es destruir, hacer explotar otra boda, pero él mismo no pone en juego su propia boda.
Bueno, pero vio que hay algunos fugitivos muy extraños que se casan clandestinamente en otros lugares, estando casados aquí.
Claro, eso no es un casamiento secreto, eso es bigamia.
Claro, o un casamiento paralelo, ese.
Ahora,
¿se acuerda que en una época se casaban vía México cuando no había divorcio en la Argentina?
Y casamiento vía México había una canción.
Incluso...
¿Por qué? ¿En México cómo era el asunto? En México no valía el casamiento.
México se era como... como un relajo el casamiento, así, bueno.
Claro. Era como ahora aquí en la isla Martín García. Digo, para que las amigas tengan un parámetro. Pero sí, si así había México y otra, Montevideo también, porque
sí, tengo entendido que
había antes que aquí divorcio.
Muchos han ido a Montevideo y creo que mismo Borges se casó en Montevideo con María Kodama.
No me diga.
Sí, porque Borges era casado.
Pero ¿No se casó en Suiza?
No, ¿Borges? Se casó vía Montevideo y vivieron en Suiza, pero...
Ah, qué idea, ¿no? Irse a vivir a Suiza. dice acá, este estilo de enlace quiere decir matrimonio, dice, priva a tus amigos y familiares del tan gozoso cotilleo, comentando el vestido, la comida o el tocado de plumas que tiene puesto la tía Mary. Hola, tía Mary. Qué tocado de plumas que tienes puesto. Bueno, y dice, sin embargo, para los verdaderos protagonistas del día, todas son ventajas. ¿Qué tiene que ver? Si no le vamos a decir a la tía Mary, ni nadie se va a enterar.
No, ahora, claro.
Si nadie se entera, ¿qué pasa?
No, bueno, pero...
¿Qué te casás? La pregunta es para qué te casás. Y eso tiene...
Y no, porque... Es algo íntimo de la pareja.
Claro, es entre ellos dos el casamiento.
Y no para cumplir con, digamos, los requisitos legales que hace la... pongamos por caso que usted se muere. Toco madera.
Sí, toquemos todo madera.
Y al día siguiente... Sí, mejor que toquemos todo madera. Al día siguiente, usted... Chao. Canta para el carnero, como quien dice.
No,
entonces, su mujer, la que es su mujer, dice, bueno, acá me agarro todas las cosas y me voy.
Qué linda mujer.
Y entonces, ella estaba guardándose ahí los objetos de plata, algo así, y caen los hermanos suyos.
Sí.
Y dice, ¿qué sos? ¿Qué tocas? ¿Qué agarras?
Claro, claro.
¿Cómo? Yo soy la mujer del finado.
¿Qué mujer? Si nunca te casaste.
Y ahí es donde usted saca el papelito secreto, la libreta secreta de un casamiento que usted hizo en Martín García, y le tapa la boca todo.
Sí, señor.
Y se lleva todo para su casa. Bueno, pues para eso sirve el casamiento secreto. No tiene por qué enterarse nadie.
Es cierto, y parece una película de Alfred Hitchcock con este argumento,
Claro.
Porque hasta acá todos los parientes codiciosos querían quedarse con la herencia, no sabían de la existencia de la libreta matrimonial.
Al otro día, o si no, se me ocurre uno mejor. Se muere un tipo y hay dos viudas que se disputan la herencia, hasta que en una de esas, ¿Quién es? La tercera viuda. La viuda secreta.
Sí, pero nadie la conocía. ¿Y usted quién es?
Sin embargo, yo soy la esposa de James, la tercera esposa de James.
Pero sí, y yo soy la segunda esposa y conmigo fue la última.
No.
Y yo soy la primera.
Se equivocan, perras. yo soy la esposa de James.
¿Y qué tiene para...? Es muy fácil decirlo.
La libreta.
Pero
muéstrela.
Tomen. Aquí, lea esa libreta. Libreta de casamiento.
¿Pero esta libreta? No tiene validez. Es de bandera liberada.
La foto mía, la foto de James.
Sí.
Y el cura se prendió también.
Esto dice intendencia de Martín García.
Martín García.
No, y además, discúlpeme, las libretas de matrimonio, se ve que usted no vio una jamás.
No tienen foto. El DNI tiene foto.
No, aparte no. Esa es la licencia de
conducir. Un documento sin foto. Cualquier documento desgraciado tiene foto. Yo soy socio de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberti y hay una foto.
Sí, pero la libreta de matrimonio no.
Pero tiene foto. Y la libreta de casamiento que
no tiene.
No tiene ningún tipo de foto. No.
¿En qué país vivimos, señor?
No bueno, tiene, señor.
¿Qué pasa con la familia? Atención, ¿eh? Porque a mí me parece que con el tiempo cada vez es más difícil mantener el matrimonio en secreto. Usted se va a vivir al barrio, viven juntos,
hijos,
los hijos le dicen papá a usted y mamá a su señora. Es decir, hay muchos indicios que hacen presumir que uno está casado con esa persona.
Sí, es cierto.
No, pero usted no participa dando esos indicios, no los da.
¿Y qué hace?
¿Pero
por ejemplo,
cómo?
Con los hijos que se enseña a usted, no los manda al colegio.
No sé.
¿Cómo va a disimular una especie de cuarentena?
Mire, hay parejas que montan todo...
Sí. Parece mentira, pero sí.
No, Pérez, si no sabe lo que le voy a decir.
Sí, pero montan, yo sí sé lo que me va a decir.
Montan una especie de simulacro que van revalidando, simulacro de casamiento, que van revalidando cada X cantidad de tiempo. Y dicen, bueno, nosotros cada 5 años no vamos a casar.
Eso ahora, yo nunca vi eso antes. Dice, como si, por ejemplo, acá, elecciones dentro de una semana.
Sí.
Vamos a renovar nuestros votos.
Claro, y revalidan, y a veces hasta hacen un casamiento íntimo trucho con un amigo, una
gente insegura. Gente insegura, es como preguntarle, ¿me querés? Bueno, no te creo. Bueno, nos casamos de nuevo,
Ahora, ¿qué ejercicio? Es un ejercicio peligroso ese, porque se supone que se vuelve a foja cero. Es decir, cada uno de los integrantes del matrimonio tiene la posibilidad de elegir entre todas las mujeres, en el caso del hombre, si se quiere, y vuelve a elegir a la misma.
Bueno, claro. Sí. Pero revalidar. Es revalidar.
Bueno, eso se llama revalidar. Te elijo a vos, me elegís a mí, y no me importa todos esos tipos que... no me importa.
Claro. Pero creo que además la Iglesia Católica,
no permite.
Esto es en serio, por si lo anterior no lo había sido.
Sí.
Creo
puede
que
ser,
uno
¿no?
Después de X cantidad de tiempo, se puede volver a casar con la misma persona que está casada.
Pero no con otra.
No con otra.
No con otra.
Con la misma.
Digamos, la mejor justificación para otro casamiento. Es decir, cambiar una persona. Si se quiere, no se puede lo que es más razonable y se puede lo que es más loco.
Claro, lo más, sí. Lo más loco sería volver a casarse infinitas veces con la misma.
Y claro, es como si uno hiciera el cambio de domicilio y sigue viviendo en la misma casa. Va al registro civil y dice, vengo a hacer el cambio de domicilio. Ah, sí, ¿cuál es su domicilio? ¿Y? Dice, tipo, si yo vivo aquí, ¿para qué? Bueno, pero estoy revalidando mi domicilio.
Claro. Se muda de la calle Asamblea 2020 a la calle Asamblea 2020.
Claro, ahí está, listo.
Sí, es muy extraño, ¿cierto?
No, pero yo creo que Palito Ortega
se
volvió
a
casar...
¿A la calle 2020?
No. Se volvió a casar hace poco y...
¿Cómo qué? ¡No le diga! Se lo perdió Radio Holandia.
Con Evangelina, otra vez.
Ah, bueno. Bueno,
una mujer de su vida se volvió a casar, pero esta vez los casó el Papa Francisco, no los casó cualquier cura.
Sí, no el cura de la de casa, claro.
Claro. Así que se va a casar otra vez que lo case un papa.
Incluso tengo entendido que hicieron una fiesta con toda la tradición de los casamientos y con la luna de miel después.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Y habrán ido al mismo lugar al que fueron en la primera luna de miel.
Claro. Sí.
Lo que no sé si ella se sigue vistiendo con vestido blanco, no sé si sigue esa costumbre.
Vale, está bien. Todos cambiamos.
Sí, bueno.
Sí, me imagino que sí. Bueno, pero le digo, está esa posibilidad. ¿Cómo? Digo, está esa posibilidad que, digamos, más institucional, pero también está la posibilidad de que sus amigotes le hagan de testigo a la pareja revalidar
títulos. Incluso el testigo puede haber un desconocido.
Para
que
bueno.
No le vaya a ortivar, yo no se corre la bola.
Claro, tiene razón. Uno,
y al otro día te saluda Dorio y te dice, así que te casaste, ¿quién te lo dijo?
Claro,
Rolón.
Claro, porque los testigos tienen que hacer también un compromiso de por vida de confidencialidad.
Los testigos no pueden andar diciendo
por
ahí, ¿no?
Claro, no. Esta boda fue secreta, no existió.
No. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la vida cotidiana?
Sí.
Casi vuelvo sobre el tema, pero me doy cuenta que es muy difícil vivir en un barrio donde, ya le digo, hay miles de indicios que usted está ahí con esa mujer y que es su esposa, y los hijos y todos los demás. Por ejemplo, usted va a comprar algo al mercadito.
Sí. Normal, ¿y?
Claro, y empiezas una conversación, ¿no? ¡Ay, qué cara que está esta cosa! ¡Ay, qué caro, señora, que está el puchero! Entonces, bueno, y ahí dice, porque yo el otro día estábamos con mi señora, siempre se dice así, o claro,
sí.
¿No? Y acá usted un día, sin darse cuenta, dice eso.
Ah, no, bueno, no,
a
no
mi marido, todos se quedan todos en silencio. El director pone una cámara así. No, un zoom, no, un traveling. ¿Cómo dijo? Sí, con mi...
Bueno, forma de disimular y que puede ser muy efectiva para que todo el mundo crea es me mudé con mi hermano o me mudé con mi hermana.
O tuve estos hijos, los tuve con mi hermano.
No.
Para disimularlo, ¿cierto? No,
yo creo
que en este caso hay que desviar la conversación, en ese y en todos los casos.
Sí.
¡Ay!
¿Qué le pasó?
Todo. En eso
hay que
desviar la conversación sobre el tema de los precios.
Sí.
¿Se entiende? ¿Cuánto vale tal? Eso es una conversación que compite hoy en día con el coronavirus. Entonces, hemos mandado un enviado especial a la verdulería de Martínez, a la de Don Nicola, para ver los precios.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Mandan ahí un camión de exteriores con
técnicos, camarógrafos.
Estamos aquí estamos. ¿Sabe cuánto valen las naranjas? No, tanto. ¿Sabe cuánto valen las naranjas? No, y exclamaciones. ¡Oh! ¿Qué si? Yo le pondría música sin letra a esas informaciones, esos momentos de asombro ante los precios. Conectamos ahora con el mercado tal y tal. No importa lo que digan.
No.
No importa lo que digan. Es esa música.
¿Sabes que yo haría una...
Así que la discusión, si fuera en chino, usted igual la entendería.
Yo haría una radio que fuera toda así.
Toda una radio.
Que transmitiera toda la programación así.
Y sí. Precios de hoy. Precios al instante. Y un coro que haga.
Sí. Es hermosa esa radio.
Yo cambio, usted sabe, cuando va el tipo al mercado y se para delante de las manzanas y de las naranjas, y cambio.
Pero sí, porque ya...
Que suban o bajen, no, porque me molesta la música.
Sí,
es siempre igual, siempre la misma tonalidad. Pero hoy, mirando en la televisión, disculpe, le digo a mi señor.
¿A su señora?
No, le digo a mi hermano. Sí, yo vivo con mi hermano, tenemos tres chicos. No me acuerdo lo que le dije, pero le dije algo respecto de este asunto, ¿no?
Mirando la televisión.
Mirando la televisión, siempre son programas así todo el tiempo. Creo que hay informes sobre a cuánto tiene la chaucha, sobre la economía, la salud pública, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Y bueno, aquí no
ahora hay otra forma del informe de canal de noticias que le muestran, lo vi al menos en dos canales, cómo trabaja el canal de noticias en época de cuarentena. Y le muestran todos los escritorios vacíos que hay.
No me de eso puede
informe sobre
hablar
esto.
Tranquilamente 3 horas.
Sí.
Claro, porque va pasando por cada escritorio y dice, ¿sabe quién trabaja acá? Pagani. Y no está.
Sí. Incluso uno puede fingir que la radio tiene un elenco estelar.
Claro.
Sí, claro.
¿Qué sé yo? ¿Sabe quién se siente aquí? Paul McCartney, que es nuestro asesor musical. Ahora no está, porque con todo esto de la cuarentena, lo mandamos a la casa. Bien, vamos a ver qué es lo que opinan nuestros oyentes ante este áspero asunto del matrimonio secreto.
Sí, bueno. Muy bien, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio. Y también el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Recuerden que siempre pongan el nombre y escriban mensaje de texto, ¿eh?
Bien. Muy bien. Hola, amigos. Gracias por recibir mi mensaje. Los escucho todos los días desde hace infinidad de años. Abrazos de Carlos de Morón.
Verónica Simón Casado dice, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí seguimos en Madrid, sin poder salir, pero esperando para escucharlos. Ánimo y mucho humor para estos tiempos.
Muy bien.
Hola, vengadores, soy Gonza Rivero de Santa Fe. ¿Sabe cuántas novias me dejaron por strippers?
No.
No.
No sé, dígamelo usted, dice Gonza Rivero.
Pablo Viñola, disculpe que no le dé la mano, pero me estoy lavando la misma y la otra también.
Buenas noches, de Uruguay, Entre Ríos, dice, ¿cuánta verdad a los que hablaban?
¿Hawái queda en Entre Ríos?
Aires. ¿Cómo?
¿Hawái queda en Entre Ríos?
Concepción del Uruguay. Hay algunos problemas con el audio.
Claro, yo lo entendí en Hawái.
Bueno, ¿qué dice? ¿Sabe que,
pues, ¿qué dice Hawái? Este oyente desde Honolulu?
Hawái es a los Estados Unidos lo que la isla Martín García es a la Argentina, señor.
Claro. Sí, sí, igual, prácticamente.
Es lo mismo.
Nosotros deberíamos explotar esa riqueza turística.
Es verdad. Bueno, aquí desde Concepción del Uruguay nos decía que se queja del centralismo de Buenos Aires, de que los medios dicen que hace frío o calor y que ellos viven al ritmo de lo que se dice aquí en la gran ciudad. Todo esto lo dice Martín Gándara.
Muy bien. Mary Rose Negro dice, hola Vengadores, los escucho, siempre me duermo con ustedes. Lo bueno es que son varios, así duermo una noche con cada uno. Me gusta la variedad.
Está bien, cada uno en su turno. Joan Pau dice, maestro, puede creer que le presté a un vecino mi dedo de goma. Y sí. Bueno,
el dedo importado.
Sí, es Yamaha.
Sí.
Los famosos dedos de goma Yamaha, que sirven para tocar el timbre, para decirle a un amigo que está loco, para enrularse el pelo, en fin, ya lo hemos glosado muchas veces. Pero parece que este amigo no le quiso devolver el dedo, argumentando que lo está usando más ahora porque está en cuarentena. Bueno, pues yo le dije, bueno, que se lo guardara, qué sé yo.
Sí. Claro.
Se me presta el suyo, el mío lo presté también.
¿Lo prestó? Presté
a Estronati, no me lo quiso devolver también. Yo dije, más sí, sabés lo que podés hacer con el dedo.
No,
bueno.
¿Cuánto tiene el dedo Yamaha? ¿Cuánto tiene de autonomía? Si lo tiene que dejar cargando.
Claro, lo tiene que cargar. En una noche usted lo enchufa el dedo.
Sí.
Sí. Directamente así lo enchufa. Y se le carga.
¿No le saltan los tapones?
6-7 horas se le carga. Antes bueno. No, los primeros que venían duraban 15-20 minutos de pila. Y por ahí el dedo, usted lo estaba usando en plena situación y se le acababa la pila. Ay, perdón, decía uno. Se me terminaron las pilas del dedo.
Y mire si lo tenía metido en un lugar donde no lo puede sacar.
Sí, claro, bueno. Es difícil. Ahí no, quedaba ahí prácticamente.
¿Queda el dedo ahí muerto? No,
sí, listo, sí.
¿No?
Tiene que comprar otro para
que comprar otro nuevo.
Claro.
Y ahora no, esos que vienen tienen pila para rato, ¿no? Incluso vos lo metés en algún lugar. Y queda poca pila y empieza
suena una alarma,
claro, por ahí uno va en el colectivo y empieza y uno va
señor, le suena el dedo, le dicen.
Sí. Bueno, ¿qué más? Cristian
Bruno
Fernández dice Chauque, dice Cristian Fernández.
Bruno Bianco dice, es un mensaje de Facebook que nos manda, y dice, ¿alguien me puede pasar el número para mandar más mensajes de WhatsApp?
Pásaselo. Bueno. ¿Se lo vas a pasar?
Barton lo tiene que pasar.
¡Barton!
¡Barton!
¿Dónde fue? ¡Barton!
¡Barton!
¿Habrá ido al baño?
Sí.
Para mí fue al baño.
Bueno, cuando...
¿Alguien? No. ¡Barton!
¡Barton!
No le habrá pasado nada a este muchacho. Mirá, ahí está,
ahí volvió. ¿Barton?
¿Dónde fue, Barton?
¿Desaparecí yo?
Sí.
Sí, yo vi que acá se apagó.
Y nosotros nos llamamos, nos pegamos un susto bárbaro, imagínate.
Sí, no sabíamos qué había pasado.
Sí, sí. Gillespie un poco entró en desesperación.
Sí.
No, se me desconectaron acá algunos cables, pero no sé si estoy al aire.
Está al aire.
Bien, vamos.
¿Sabes lo que pedían, Barton, el número de WhatsApp, justo un oyente?
Es 6585-5580.
Muy bien.
Bueno, el chamo de Mitre Dice, salud la barra. ¿Les puedo recomendar un libro para sobrellevar esta cuarentena? Dice, Izquierda y Derecha en el Cosmos, de Martin Gardner. Lo voy a comprar enseguida.
Ah, muy bien. Sí, ahora es difícil, ¿no? Pero bueno.
Bueno, por ahí lo puede comprar online, online. Para leer en la computadora.
Yo estuve hablando de este tipo, creo que con Nico hace poco, de Martin Gardner. Y estuve buscando una cosa que había dicho él, pero cuando la encontré resulta que no le había dicho nada. Bien.
Ah.
Sí. Ale Scaletric.
Sí. ¿Se
acuerda de Scaletric? Aquí está.
Sí.
Del cacerolazo para que los políticos se bajen los sueldos, se venía hablando hacía una semana. ¿Probó a cambiar de canal? Dice, C5N no cuenta toda la verdad, como repiten cada dos minutos. Dice Scaletric, que ya sabemos de qué lado está.
Sí. Bueno, Andrés, de
yo no me pierdo TN, donde nunca faltan a la verdad.
Sí, Andrés que, de San Juan,
déjeme que vea lo que quiera, que usted vea lo que quiere. Sí, que vamos.
Sí.
Estuvo muy bien, igual ya que usted sacó el tema, le digo, ¿no? Que la mayoría de las cosas que pedían en el cacerolazo, ya estaba siendo gestionada. Y justamente entre la ayuda a las pymes salió anoche, a pocas horas del cacerolazo y un montón de otras cosas, también la posibilidad de que se bajen los sueldos, los funcionarios, qué sé yo. Yo además, por si usted no se dio cuenta, estaba confesando, cuando conté el episodio, estaba confesando, poniendo el acento sobre que yo nunca me entero de nada. Ese era el chiste, ¿no?, de lo que yo contaba.
Claro. Claro,
ese era el chiste, que no sabía si lo hacían las mujeres, los qué sé yo, los Boy Scouts, no sabía que lo hacían el cacerolazo, pero bueno, está bien.
Bueno, Andrés de San Juan, Marisa de Mendoza, todos se hacen eco de lo que mencionábamos el otro día, de las noticias y la caja de resonancia de Buenos Aires, de cosas que ocurren en 10 barrios de Buenos Aires, como si fueran en todo el país. Y, bueno, dan cuenta de eso, ¿no?
Sí, es que eso ha sido siempre así. Incluso la visión del mundo reducida a términos urbanos. Entonces, cuando salimos de la oficina... Y yo no trabajo en una oficina.
¿Cómo? Claro.
Hablando en tono general, una entonación como para mandar un discurso ecuménico, y me decís cuando salimos de la oficina, si yo ordeño vaca en Santa Fe, déjame de tomar. Bien.
Bueno, pero eso no sería nada si es parte de un discurso publicitario. Ahora, tratándose de canales de noticias, habría que tener otro criterio más periodístico, ¿no? Más abarcativo.
Sí, sí. Alejandra Ottolini. Hola, Vengadores, estoy muy contenta con el esfuerzo de producción que están haciendo. ¿Cantaría en Puentecito del Río? No podemos. Pues no tenemos piano, no podemos.
En todo caso, lo que podemos hacer es anotarlo para
claro,
el sordo.
Y para que el sordo, para ver si el sordo lo cantó alguna vez o algo así.
Claro. Saludos, Vengadores, les escribe Rodrigo, un estudiante uruguayo desde Salamanca. Me encontré con un libro sobre la obra de Alejandro Dolina, El humor del ángel porteño, de Dana Botti.
¿De quién?
De Dana Botti.
¿Es una señora?
Sí.
Ah, porque yo este año encontré, en justamente cuando fuimos todos ahí a Coruña,
sí.
Un señor que había escrito una novela y uno de los personajes de la novela era yo, y ahí en el prólogo medio que me pide permiso o cuenta que era yo en la realidad, y hay un personaje que no sé si se llama así o se llama más o menos parecido. Y bueno, pensé que esa... ¿Dana Botti?
Dana Botti, y el libro es El humor del ángel porteño.
Mira vos. Bueno, María Tomasi dice, si ustedes están en cuarentena, sería muy angustiante solo al pensar en las 2 horas placenteras que compartiremos a la noche. No, hay una falta de puntos y comas que hace necesaria una traducción.
Sí, la gente escribe desde el celular.
No es la falta de puntos, sino soy yo, que en vez de sí, en vez de sin, leí sí.
Bueno.
O lo que sea. El caso es que sin ustedes, ahí estamos, esta cuarentena sería muy angustiante. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, más? Aquí Dante dice que escucha desde Formosa, Enzo desde Salto, aquí dice Virginia, siempre los escucho, quería saludar a Hernán y preguntarle sobre patafísica. ¿Qué es patafísica?
No tengo la menor idea. Pregúnteselo a Barton.
No lo sé.
Soy Pablo Chin de Moreno. Me encanta cuando Gillespie encarna varios personajes. Es igual a Tomás y Mari, pero en el caso de Gillespie, las mil voces son mil veces la misma voz. Muy mal. Muy mal el comentario.
Pero usted se equivoca. Gillespie somos nosotros.
Claro,
usted cuando oye la voz de Gillespie,
escúcheme,
es Barton.
Cuando hago Víctor Hugo, hasta
ser el uno la voz del otro. Me acuerdo.
Enorme de saludarlo.
Mari tenía un programa donde él hacía de vigilante de la esquina.
Ah,
Lisandro sí. Medina. Hacía en realidad varios sketches con distintos personajes. Uno era, yo soy Lisandro Medina, el agente de la esquina cuya alegría mayor es decirle al superior, señor, en esta parada no ha ocurrido nunca nada desde que la atiendo yo. Y así todo el tiempo, calcule. Miguel Ángel Acorinti dice, el otro día hablaban de colecciones, y Baudrillard hablaba de eso en El sistema de los objetos. Decía que no estaba tan mal tener una colección incompleta. Cito, el objeto no reviste valor excepcional más que en la ausencia. Y esta falta es vivida como sufrimiento, pero claro, permite escapar a la terminación de la colección, que significaría la extinción definitiva, ¿no? O la ilusión definitiva de la realidad. Gracias, como siempre, por estar así. Está bien esta idea, ¿no? Está bien. Viene, dice, una colección incompleta, usa Borges en uno de los libros con Bioy Casares, donde alguien tenía no sé qué clase de objetos, pero tenía una colección de cuchillos. Y decía, sí, una colección incompleta de cuchillos, como si pudiera completarse esa colección, ¿me entiendes? Como si tuviera una colección incompleta de cuadros. Y siempre es incompleta.
Yes. Claro.
Olga Rango dice, acá está lloviendo. Me asomé.
Gracias.
Me lavé las mismas con un jabón, aprovechando el agua, y quiero escuchar El aguacero que cantaba Nelio Omar.
Bueno, aquí Fabricio de Mendoza le pregunta si a un tema instrumental se lo puede llamar canción si nadie canta, pregunta.
Son hábitos.
Sí.
Mejor en verdad no, pero
en general le dice el tema musical cuando es...
Mucho le dice el tema.
Sí. Soy Susana, Susana, nacida y criada en la ciudad de Lomas de Zamora, y ahora adoptada por la ciudad de Lanús, gracias. Hola muchachos, soy Facundo de Villa Gesell, hace 7 años, pero nacido y criado en la gran ciudad de Montegrande, vecino de Gillespie. Bueno, muchas gracias, Marianela, manda saludos. Karina de Bahía Blanca, hoy 30 de 13 es mi cumpleaños, pero ya pasó. Bueno. Besos a todos y no tengo más.
Bueno, Yo tampoco.
Bueno, entonces quizás sea un momento para hacer una pausa, si le parece.
Sí, por favor. Adelante.
7:50.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en esta situación de transmisión remota, cada uno desde su casa, cumpliendo la cuarentena obligatoria mientras dure esta situación tan anómala.
Hablaremos esta noche de Rembrandt y Saskia. Hemos hablado ya del pintor holandés Rembrandt en relación a la lección de anatomía y la ronda nocturna. También lo citamos cuando hablamos de retratos en la historia. El asunto que diferenciaba a Rembrandt era el llamado retrato corporativo. Era encargado justamente por corporaciones y en él aparecía no solo una persona, sino, por ejemplo, toda la plana superior de un gremio. Y Rembrandt pintaba y cobraba por retratos de ese tipo. Con el gremio del camionero.
Sí.
Entonces ahí lo ponía Moyano, al hijo, al otro, qué sé yo. Y pagaban, los que aparecían allí, pagaban. Hoy nos centraremos en la historia de Rembrandt con una muchacha llamada Saskia, que fue su amor. Para ubicarnos, digamos que Rembrandt nació el 15 de julio de 1606 en Leiden, Holanda. Su padre se llamaba Harme Gorrits van Rijn y era molinero. Su madre, Neeldgen van Zuybroek, tenía una panadería. Así que fíjese.
Sí.
Allá por 1620 Rembrandt se anotó en la Universidad de Leiden, pero a los pocos meses decidió seguir sus inclinaciones artísticas. Abandonó la universidad e ingresó en el estudio del pintor Jacobo van Swanesburg. Más tarde estudió la técnica del claroscuro con Pieter Lastman. Con esos hombres conoció los rudimentos de la profesión y poco a poco empezó a ser reconocido. Rembrandt inauguró su pequeño estudio en Leiden en 1624. Pintaba y andaba por el barrio. Cuentan que se interesaba muchísimo por las charlas de los eruditos judíos de la cuadra. Allá por 1631, Rembrandt se mudó a Ámsterdam y allí lo dejaremos por el momento.
Bueno.
Ahora bien, en Ámsterdam había muerto un respetado burgomaestre viudo llamado Van Uylenburg. Bueno, este hombre tenía 9 hijos que se habían dispersado por el país. Igual dispersarse en Holanda puede hacerse con relativa facilidad. Varios de los hijos ya estaban establecidos. Había uno que era una muchacha, dice aquí. Uno de estos hijos era una muchacha, llamada Saskia. Qué cosa, ¿no?, que uno de tus hijos sea una muchacha. Pero eso porque yo debí decir, tenía 9 hijos e hijas.
Claro, claro.
Bien. Una de estas era naturalmente una muchacha, pues no sé cómo decirlo. Se llamaba Saskia. Era la menor y había encontrado refugio en casa de sus hermanos, que se pusieron de acuerdo para recibirla por turnos. Nadie le ofrecía un hogar donde permanecer. Ah, un detalle, era hermosa Saskia.
Ah.
Todos los hermanos de Saskia eran mercaderes o negociantes. En 1630, la ciudad tenía una actividad comercial muy intensa. Eran tiempos en los que el puerto holandés era uno de los más importantes de Europa. Todos especulaban, compraban, vendían y emprendían negocios. Uno de los Van Uylenburg era comerciante de cuadros, un marchand, ¿no? Y un día le propuso a Saskia visitar a un pintor de Leiden que recién se había instalado en Ámsterdam. Este muchacho creía que Rembrandt tenía talento y presentía el buen negocio que podía hacer con él. Entonces le dijo a Saskia, me gustaría conocer tu opinión acerca de este pintor. No puedo confiar en otro que no seas tú, bla, bla. Bueno, pues, Rembrandt lo recibió con una gran sonrisa e inmediatamente se fijó en Saskia y la vista lo emocionó. Por decencia evitó mirarla mucho, pero le costaba. Se puso a ir y venir de un lado a otro por todo el taller, mostraba sus obras y aprovechaba estos movimientos para lanzar miradas a la muchacha. Bueno, con cada mirada iba confirmando que efectivamente se trataba de una belleza. Luego de una pequeña comida, Rembrandt se manifestó encantado de haber conocido al señor Van Uylenburg, en realidad es Uylenburg, y explicó de sus deseos de que se establecieran buenas relaciones entre ellos. Bueno, al regresar, Van Uylenburg le preguntó a Saskia qué pensaba del pintor y ella le contestó, es hermoso, gentil, tiene ojos dulces y adoro su bigote. Y entonces el señor Van Uylenburg comprendió que la tipa se había enamorado y que nadie podía darle consejos peores, ¿no? Bien. Entonces, de todos modos, Rembrandt empezó a visitar a los Uylenburg. Y ahí charla viene. Un día Rembrandt le propuso a esta chica pintarla. Uh-huh. Saskia aceptó de inmediato. En el cuadro, ya terminado, Saskia lucía muy recatada, con una cadena de oro reteniendo sus cabellos, un collar de perlas en el cogote y un fastuoso vestido. Es decir, cumplía con lo que era el propósito general de un cuadro, que era demostrar la prosperidad del retratado. Entonces, bueno, un día, así nomás, Rembrandt, que ni siquiera la había besado a la mina, ¿no?, confesó su deseo de desposar a Saskia. Y la familia lo aceptó. y se casaron en julio de 1634. Le habrán preguntado a Saskia si estaba dispuesta.
Sí, vale.
En 1635 el matrimonio se mudó a su nueva casa en el barrio de Neuwe-Doelenstraat. Y ahí no salían más que para ir al mercado. La crónica dice, él la pintaba todo el día, de arriba bueno. abajo.
No, bueno.
De arriba abajo es un agregado mío, ¿no? Para enfatizar. Algunos dicen que la pintaba mucho más bella de lo que en realidad era. Muchas veces le regalaba un retrato en el que ella ni siquiera se reconocía. Bueno, para algo está el arte, y sobre todo el arte que ejecutan los enamorados. En 1639 se volvieron a mudar, ahí que en el barrio judío, la casita del barrio. Después de un largo tiempo de encierro, en la que solo la producción de Rembrandt fueron retratos de Saskia, no pintaba otra cosa.
Ah, estaba enamoradísimo.
Perdía buena guita porque no estaba pintando a los sindicatos,
sí.
A lo de la CGT, no. Bueno, el pintor después de esto se lanzó a los negocios. Sus pinturas no rendían lo suficiente y en Ámsterdam el que no se enriquecía era mal visto. Pero como, igual que acá. Entonces hizo lo siguiente. Puso en venta algunos de sus cuadros y después los compraba él mismo, merced a un préstamo, a precios elevadísimos. Y esta maniobra hizo subir la cotización de sus obras.
Ah, claro. Mira usted qué buena estrategia.
Pronto Saskia quedó embarazada, pero no por esta maniobra, sino por otra.
Sí,
y la felicidad de la pareja fue enorme. Rembrandt, digamos, la pintó embarazada y la llamó Artemisa, pero muchos se dieron cuenta de que era su mujer. Y hubo un gran escándalo, ¿no? Porque ¿cómo vas a pintar a tu señora esposa embarazada, señor? No, ¿cómo?
No, ¿qué tiene de malo?
No, no permito, no ha sido el pintor que me pinte embarazada a mi señora esposa, señor. Dicen que cuando la virtud ofendida se calmó, se reconoció que la tela tenía algo de fascinado. Casi todas las biografías de Rembrandt dicen que fue un genio desdichado. Eso es cierto a partir de estos tiempos que estamos transitando. Fue aquí en este punto cuando sobrevinieron dolores constantes. El hijo esperado, Rombertus, murió a los 2 meses. El ambiente se tornó insoportable. Saskia estaba impaciente por tener otro hijo. Vino poco después, pero murió también. Saskia quedó postrada, imploraba al cielo, no dormía ni comía. Rembrandt la asistía y pintaba. Saskia no quería posar para él y repetía que solo la volvería a pintar si encontraban algún momento de felicidad. Reapareció la esperanza con un nuevo embarazo, otra muerte. De triste, la casa pasó a ser fúnebre. A la pareja se le atribuyó estar embrujada. En 1642 hubo un cuarto intento, nació Titus, que tuvo buena salud. Bueno, Rembrandt hizo un nuevo retrato de Saskia, el primero después casi seis años, pero ya no era lo mismo. Su rostro era grave, la alegría había desaparecido y también su juventud se había marchitado. Rembrandt no tuvo fuerzas para mejorar la situación. Y en 1643, Saskia se agarró una tuberculosis y murió. Tenía 29 años. Rembrandt no salió de su casa por un largo tiempo. Comenzó una relación con la joven Hendrikje Stoffeldochter, a quien había contratado inicialmente como asistente. Rembrandt se casó con Hendrikje para no hacer peligrar la herencia de Titus, hijo de su anterior matrimonio. Rembrandt se ensombreció. Estaba deprimido, tuvo que vender la mayoría de sus pinturas y buena parte de su colección de antigüedades. La lista de objetos subastados se ha conservado. Dibujos y pinturas de los viejos maestros flamencos, bustos de emperadores romanos, fragmentos de armaduras japonesas, sí, curiosidades traídas del Extremo Oriente y colecciones incompletas de rarezas naturales y minerales. Los beneficios de estas ventas, realizadas allá por 1658, fueron decepcionantes. No tuvo más remedio que vender su casa y su taller de grabado y mudarse a un apartamento allá por la Loma del Paisa. Rembrandt aún tenía cierto prestigio y tanto las autoridades como sus acreedores solían mostrarse bastante tolerantes. Paradójicamente, la Sociedad de Pintores de Ámsterdam lo consideró un escándalo y adaptó sus reglamentos para que nadie que estuviese en una situación económica como la de Rembrandt pudiese comerciar como pintor. Para evitar esta medida, Hendrickje y el propio Titus, el hijo, ¿no?, de Rembrandt, abrieron su propio negocio de arte en 1660 y allí Rembrandt trabajaba como empleado. Así, en 1661, esta agencia artística recibió el encargo de realizar una primera pintura para el recién construido ayuntamiento. La obra resultante, La Conspiración de Claudio Sibili, fue rechazada y devuelta al pintor. El fragmento conservado es solo una parte de la obra. Fue por entonces cuando Rembrandt, gravemente afectado por la pobreza, admitió tener alumnos. La vida del artista continuó marcada por la desgracia. Su amante, Hendrickje, murió en 1663 y su hijo Titus en 1668. Desesperado y en bancarrota, le subastaron la casa. ¡Y qué milladura, Flavio!
Pues, la verdad que no hay una alegría en esta historia, ¿eh?
Y su colección de arte también, para pagar cientos de deudas. Murió 11 meses más tarde, el 4 de octubre de 1669, en el barrio más oscuro y miserable de Ámsterdam, bueno, a los 63 años de edad. En relación a los rechazos, circula una anécdota sobre el talento de Rembrandt. El burgomaestre de una pequeña población le encargó un retrato a Rembrandt y el pintor aceptó. Trabajó un buen tiempo y cuando el hombre fue a buscar el cuadro, quedó disgustado con el resultado final. Veía poco realismo en la obra del pintor, por lo que le pidió al artista que lo retocara. Rembrandt instó al burgomaestre a recoger el cuadro unos días después. Llegada la fecha acordada, el cliente entró en el estudio del pintor y le llamó su atención una moneda que había en el piso. Con disimulo se agachó a agarrarla, pero no pudo porque esa moneda la había pintado Rembrandt. La crónica dice que el hombre comprobó al pintor y se llevó el cuadro a su casa, sin siquiera mirar si el resultado era de su agrado. ¿Quiere que le diga una cosa?
Sí.
Mentira.
¿Por qué?
Porque no. No sé si me... Había un pintor griego, que ya me voy a acordar.
Sí.
No sé si era el famoso Apeles. Apeles era romano, me parece. Bueno, no me acuerdo. Y un día pintó unas abejas sobre, o una mosca, sobre un racimo de uva.
Sí.
Y uno de sus visitantes quiso espantarla, o eran abejas, o algo así, ¿no? Quiero decir, la historia es más o menos la misma.
Claro, es como una especie de formato que...
Alguien cree real algo que en realidad está pintado.
Claro.
Así podemos inventar miles de historias. ¿A quién podemos dedicar esto, sino al propio y desdichado Rembrandt?
Sí, sí, para mí hay que dedicárselo a él, porque qué vida, ¿no?
Dios te libre. Y ahora no sé qué canción podríamos escuchar. Tuvimos la idea de elegir un tema que se llama Felicidad.
Felicidad, justo.
Dedicado a él que nunca la tuvo. Canta Antonio Carlos Jobim.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois se leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como essa noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia. Oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim. Tristeza não tem fim.
Era Jobim en La Venganza Será Terrible. Felicidad.
ADUMLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio más efectivo. Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Crédito responde al 0800-888.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. 7:50.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, por las 7:50 en esta situación de grabación remota. Estamos cada uno desde su casa cumpliendo la cuarentena. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me regalaron un peludo.
Una...
¿Un peludo? Un peludo, sí, el famoso peludo de regalo. Y este es un informe con consejos para reciclar los regalos que te hicieron y no te gustaron.
Sí, bueno, eso
es... ¿Qué sé yo? Un perro es eso.
Sí.
Entonces, lo mejor es utilizarlo para hacer uno mismo un regalo. Pero esto claro. Requiere cierta estrategia, cierto decoro, ¿no?
Sí,
por ejemplo, no se lo puede regalar al mismo que te lo regaló.
No.
Hay que ver cómo viene el circuito. A mí, en una ocasión, me regalaron una alcancía 4 veces.
¿Cómo? ¿La misma?
Y fue dando vuelta la alcancía, en un grupo más o menos grande de amigos, se lo iban regalando uno a otro. A mí me tocó recibir 4 veces de distintas personas la misma alcancía.
Yo que no hay más alcancías, no se regalan más.
No, porque tampoco hay moneda. O
claro,
no,
claro.
No se guardan, digamos, son un fastidio.
Claro, expresa la poca fe del ahorro, en el ahorro.
Claro, claro, exactamente. Ciertos regalos no pueden reciclarse. Los llaveros de goma y lapiceras que algunas empresas regalan nunca deben reciclarse como regalos, y tampoco los regalos promocionales que a veces reciben. Estas cosas son muy baratas, ¿no?
Claro, aparte dice la a veces, muchas veces dice gentileza de tal empresa.
Claro, claro, es horrible. Le vas a regalar a tu novia un lápiz que dice...
AM750, dice.
AM750, un alarde de calidad. Bueno... recuerda también, en caso que quieras usar el regalo recibido para dárselo a alguien, recuerda quién te lo regaló a vos, porque nada es tan vergonzoso como darle a alguien un regalo que te dio el año pasado.
No, eso es un papelón ya.
Y, bueno, eso sería verdaderamente un papelón. Tampoco recicles regalos ya usados, a menos que el que lo reciba ya sepa que ha sido usado. Pero no.
Sí, a menos claro que sea...
No se regala, señor.
O uno lo regale como una especie de antigüedad o algo que
claro,
no se sabe que está
usado.
Claro,
salvo que sea una cosa así, ¿no?
Pero tiene un valor...
Cuando
tiene
cuando
un valor histórico, vos le regalás, mirá, este cortaplumas perteneció al general San Martín. Bueno,
claro.
En caso sí.
No, pero a veces es el propio uso que le da un valor agregado. Entonces usted le dice, bueno, yo te quiero regalar esta bufanda que la usé para escalar el monte Fitzroy.
Claro.
Entonces eso tiene una carga heroica sobre
sí,
el
objeto. Sí, pero ese, a mí no me gustaría que usted me regalara una bufanda con la cual obtuvo el segundo premio en la lotería de Tandil.
Bueno, pero
la hazaña suya, no mía. Pero bueno,
¿sabe quién hace mucho eso y que con mucho éxito? Los jugadores de fútbol retirados,
claro.
Por ejemplo, suelen regalar las camisetas que usaron en tal o cual partido.
Sí, a mí me contaron una anécdota acerca de David Beckham.
Sí,
que esto lo contaba Ronaldo, el gordo Ronaldo, ¿no? Que
sí.
Y resulta que era el cumpleaños de Ronaldo y Beckham le regaló un par de botines de Beckham.
Claro.
de Beckham, qué sé yo. Y Ronaldo le dijo, pero David, soy Ronaldo.
Muy bueno.
Es buenísimo.
Muy bueno.
Bueno.
Aparte que rata Beckham, seguramente se lo regalaban a él.
Comprarle algo. Sí,
pero bueno, él creía sinceramente que todos eran sus admiradores, incluso sus amigos, su madre, es como aquel chiste que decía, hola mamá, habla Graciela Borges.
Sí. Muy bueno.
No era así Graciela, pero era un chiste que se contaba y es un buen chiste. Del mismo modo, esta historia de creer que un compañero suyo del Real de Madrid iba a recibir casi como un trofeo los botines de un compañero, medio raro también. Bueno, después, analízalo un poco. ¿A quién?
Sí. No,
al regalo más.
Al regalo, claro.
Dice, esfuérzate en hacer que el regalo encaje con el agasajado. Como, por ejemplo, en el caso de Beckham, por lo menos que fueran los zapatos a Ronaldo.
Ni siquiera.
No, se refiere a que encaje la personalidad en todo.
Bueno. Pero igual, regalar una campera, ponerle, que no le entre bien al tipo, que le vaya grande o chica, es un garrón.
A mí me pasa todo el tiempo eso. Sobre todo que me quedan chicas las cosas, no grandes.
Claro. Sí,
y
una remera que vos la mirás de remera y encima te queda chica.
No.
Encima el tipo te dice, ah, si la querés cambiar, aquí está donde la compré.
Claro, me tengo que ir hasta...
Me tengo que ir hasta Tandil.
Sí, a cambiar la
remera. Aquí tenés el vale para que te lo cambie. Dice, remera, $19.50.
Sí.
Bueno, hay que sacar el precio también, eso sí.
Sí, por supuesto.
Como se trata de regalos reciclados, el precio probablemente ya quedó en la historia. Usa papel de envoltorio o una bolsa de regalo. No lleves, por ejemplo, un collar en el bolsillo.
Amada
amiga, este collar es para ti. Lo sacas del bolsillo, el collar sale del bolsillo con un billete de 5 pesos de los viejos.
Sí. Y además se le enrieda la pelusa, vio que en los bolsillos se acumulan.
Sí. Cuando no, otras cosas que uno tiene dentro del un llavero, ponele, y se hace un entrevero que cuesta media hora descifrar. Dice, asegúrate de que el regalo esté limpio. Y por Dios, asegúrate de eso. Que no quede pegado el precio, dice aquí, pero yo lo acabo de decir ya. Cállate la boca. Nunca le digas a nadie que reciclaste un regalo. Es un secreto oscuro tuyo.
Porque
me regalé a fulano una cosa que me regalaron a mí.
Por ejemplo,
regala las cosas que le regala su mujer o su novia o cualquiera de las dos.
Jamás lo hice. Nunca. No.
¿A quién lo va a regalar? Además, en ese caso, también usted tiene que hacer un uso ostensible del regalo. Porque no solo se trata de no pasarlo, sino también de usarlo.
No entiendo.
Sí, a mí me pasa algo. Claro. A mí me pasa con las camisetas esas que me regalan, que me quedan chicas. Me las tengo que poner igual.
Claro. ¿Por qué? Si se
las... Y cuando regalo, viene el que me la regaló, por ejemplo.
Claro, tiene que haber puesta, señor.
Y uno, aunque lo deteste, lo tiene que usar. Y así, es por... ¿Usted cómo explica, si no, esos tipos que vienen con una chomba rosa y arriba un pullover gordo, tejido blanco? se lo regaló la novia. Entonces el tipo mira y... se cruza con uno, es un desconocido.
Sí.
Y ve la mirada de uno que está mirando así.
Sí.
Y hace así. Tiene el brazo la novia y hace un gesto como diciendo...
Sí, me lo regaló.
En cambio, la mujer... Voy a hacer un chiste antifeminista. La mujer no tiene más personalidad.
Sí.
Y no se pone la basofia que le regala uno.
Sí, es cierto.
Vos le regalás un vestido que no le gusta y no se lo pone.
Claro, dice gracias.
Nadie le regala un vestido.
Ay, me encanta. Y no se lo ve nunca más.
Nunca.
No. Pero usted regala un vestido a una novia jamás. Es un pésimo
regalo.
Sí, ¿cómo
que no? Sí. Denota que uno se ha fijado en lo que le queda bien.
Pero si le parece horrible a su novia, acaba de decir que le parece un fiasco el vestido.
Bueno,
¿usted no se fijó?
Eso lo tienen que hacer tipos que no sean yo, o sea, no. Pero en realidad claro. Yo lo intento, trato de...
Sí, doy fe,
Sí, bueno. Cállate la boca. Ah, no, eso ya lo leí, cállate la boca, creo que incluso en otro informe. Evita colisiones. ¿Qué quiere decir esto?
No, peleas, discusiones.
Nunca le hagas a alguien un regalo si conoce al que te lo regaló. Ah, claro.
Sí.
Y tiene que ser, yo que uno frecuenta, no muchos, pero poner dos o tres universos más o menos.
Sí, es cierto.
Poner el de los tipos que juegan al fútbol con uno, la familia y los aledaños, los compañeros de trabajo, están separados. Ahí sí. Que no. Pero si un primo te regala algo y vos se lo regalás a otro primo, bueno, escuchá.
No.
Claro. Hay que cambiarlo, hay que meterlo del otro universo el regalo.
Claro. Y pasa mucho con las esculturas, objetos artísticos, veladores, todo eso, esa clase de regalos tienen un camino, como la falsa moneda, ¿no? Que de mano en mano va y ninguno se la quea.
Hay personas que hacen siempre el mismo regalo. A quien sea, hacen el mismo regalo y dicen,
sí.
Yo
y
siempre
no el mismo
regalo...
Objeto, sino otro, pero
es igual.
Sí.
Claro.
Es verdad. Por ejemplo, unos calzoncillos azules.
Sí.
O celestes, de ellos... de casado.
Sí, de tela.
Yo siempre regalo calzoncillos celestes.
¿Cómo se llama? Con raya, con...
Sí.
Bueno, hay tías que regalan siempre lo mismo. O cosas que son útiles.
Sí,
cuando yo odiaba los regalos útiles. Se suponía que no era un juguete.
Claro, a mí me pasa lo mismo. Ahora, la persona que regala siempre lo mismo tiene una especie de amnesia. Porque cuando está de vuelta en la vidriera, al año siguiente, dice, le voy a regalar esto, que seguro necesita.
Es probable que... Es que uno no piensa en el que va a recibir. No piensa en el recipiente, digamos, del regalo. Quizá piensa en uno.
Claro.
Quizá piensa en uno. ¿No? Entonces, a su pareja te regala... No sé, si viven juntos, puede regalar una silla.
Claro.
Una silla.
O un libro que le gusta a usted.
Eso sí pasa, con la música también.
Sí.
Usted quiere, por ejemplo, podría regalarle a su amante...
Sí, un disco de... Claro, la trompeta.
No, mira, te regalé esta trompeta, mira qué linda que es. Mira, te la voy a probar. Se va tomando. Muchos padres le regalan a los niños... juguetes que ellos quieren.
Sí, es cierto.
Yo lo he hecho muchísimo. Juguetes que me gustaban a mí y se los regalaba a los niños. Y en realidad no me ha ido mal del todo, pero mi viejo, que era una persona adorable, me regalaba a veces unos juguetes que no me gustaban del todo. Y
claro.
Como yo he contado varias veces, esos regalos me emocionaban a mí. Siendo yo era un niño muy sentimental, digamos. Entonces yo decía, mira, este hombre no me comprende, no entiende mucho, pero me quiere.
Sí.
Entonces, yo lo sostenía con el corazón, esos regalos. Sí, recuerdo más esos regalos que por ahí los que me hacían algunas personas más observadoras o que se daban cuenta de cómo era el asunto, de la moda de los juguetes. Que conocía más eso, ¿no?
Claro. Quedaban más...
En cambio, otros tipos, otra gente que me regalaba cosas, sabía porque estaba más en la onda, digo, porque me observaba más. Pero mi viejo no tenía ese oído. Pero es horrible cuando vos te das cuenta que el que obsequia se fija en su propia necesidad.
Sí, sí, sí.
Voy a regalar esta almohada que me gusta para mí.
Sí. Un cuchillo sí. Para un cuchillo para campamento.
Claro.
Yo decía, pero ¿cuándo voy a...?
Yo no voy a... un regalo espantoso, y que ahí si yo no sé si se puede reciclar, es un animal.
Sí, porque ahí ya lo condena, sí. Además a criarlo.
Claro, pero suponete que vos lo regalás a otro. Y el perro tiene estado público, digamos. No es algo que vos tenés en el fondo de tu casa. Y por ahí vos le regalaste un perro a Barton,
sí.
Y... entonces por ahí ves a otro.
A Dorio.
No a Dorio. Vamos a mejorar los ejemplos. Sí. A Liberty con él.
Sí.
Con el perro que vos le regalaste a Barto. ¿Qué es oreja? Le regaló el perro que yo le regalé, se lo regaló a ese tipo, ¿no?
Pero no se pasan los perros así, no se andan regalando perros.
Y pensemos en el perro.
Sí, también, el perro todos los días, un dueño todo. Distinto.
El perro que era mío, lo maltrato al perro. Se lo regalo a Barton. Después Barton se harta del perro, nunca lo tomó en consideración, inmediatamente se lo regala a Liberty. Y a Liberty, qué sé yo, a Villarroel.
Sí.
Sigue por ese camino de degradación el perro.
Siempre en las 7:50 igual está el perro.
El perro pensará, ¿qué es esto? Ahora, bien. Usted no solo puede regalárselo a otro, sino venderlo. Al perro o a lo que sea.
En una veterinaria.
Al perro no sé dónde se lo puede vender, pero
sí.
Es una alcancía, la puede vender, un objeto de arte. Por ejemplo, o puede donarlo. Bueno, yo voy a donar el perro.
Lo que pasa es que tiene que ser en un lugar lejano a su casa.
Claro, porque por ahí el que atiende es justo el que se lo regaló.
Sí, bueno, pero vio que sucede de una manera algo habitual con la venta de libros usados.
Claro.
Si uno compra un libro y tiene una dedicatoria que fue para otra persona.
Sí, yo he visto muchas dedicatorias.
Sí.
No porque lo fuera a vender, sino porque el otro día me pidieron libros de una biblioteca que hay por acá. Y elegí algunos de ellos bastante buenos, pero por ahí yo los tengo repetidos, qué sé yo. Y por ahí me encontraba con dedicatorias.
Claro.
Un poco melancólico también, ¿no? Bien.
Sí, sí. Poco.
Pero el Estado Nacional tiene que tener... porque ahora yo veo que el Estado está en todo.
Bueno,
tiene que resolver... esto todo lo tiene que resolver el Estado.
Es un Estado presente, señor.
Sí, señor. Sí. Antes uno, por ejemplo, le regalaba un objeto que era una porquería y no sabía qué hacer. Ahora, tranquilamente sale un crédito para... no sé qué. ¿Para los,
qué?
Para los damnificados por regalos pésimos.
No, lo que sí puede hacer, lo que puede hacer el Estado, si usted lo quiere hacer participar,
sí.
Es crear un fondo, un banco de regalos indeseables, al cual uno pueda donar el regalo y que quede para regalos para otras oportunidades, para otras personas.
Para Papá Noel, por ejemplo.
Para ser castigadas por alguna infracción y el gobierno le regala eso como un castigo, ¿no?
Claro.
Un perro, de repente.
Claro, bueno, usted, así que... venía y no tenía permiso, tome este perro para usted. Y yo decía, no, se lo lleva. ¿Qué te gusta caminar por ahí durante la cuarentena? Toma el perro este.
Ahora, si le hago una consulta de etiqueta respecto al regalo. Cuando usted regala cosas que llevan pilas o baterías,
sí.
El regalo se lo tiene que hacer con la pila puesta.
Para mí con las pilas.
Compra la pila.
No, para mí con las pilas porque...
es una polémica muy vieja, ¿no? Que los Estados Unidos incluso dio el nombre a una película que se llama Batería Incluida, qué sé yo. yo creo que debe ir con la pila.
Sí, porque
si pasa, corres el riesgo de que el recipiente no se entere de que es eléctrico el...
Claro.
El que funciona, el que tiene movimiento. Por ahí cree que de adorno.
Sí, sí, pero no, pero aparte... Sí.
Ese es un camioncito que hay que apretar un botón para grande y el tipo no, lo deja ahí y lo anda con la mano. Bueno, además, a mí me gusta más andarlo con la mano que hacerlo funcionar.
Sí, ahí. Pero quiero, si es un nene, uno le regala un juguete con luces, con movimiento y todo,
claro,
tiene las pilas.
Ponelo y no anda.
No, y uno le dice...
Yo me pongo a llorar.
Sí.
Ya son las 11 de la noche, abro el regalo, es un trencito eléctrico, qué sé yo. A ver, dice, ay, quiero que ande, quiero que... Soy un niño, ¿no?
Sí, claro, claro.
Sí, claro.
Ay, 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 bien. Aprieto el botón, no anda. ¿Qué hago? Lloro.
Y sí, por más que sí. El que le regaló diga, no, no sabés lo que es espectacular este juguete, porque tiene luces.
Tienes que esperar al otro día y al otro día, qué sé yo, al otro día creciste, ponele.
Claro.
Ya no le sirven las pilas, nada.
Claro. Bueno, yo no tengo más regalos que hacer.
Muy bien,
bueno.
Pero ¿sabe qué? Se acerca el momento musical y creo que es oportuno recordarle a la audiencia que hagan pedidos porque el trío se renueva completamente con el nuevo sistema de que van a complacer los pedidos de la gente con el sistema que cada uno toca en su casa.
Claro, esto es a partir de mañana.
Sí, sí.
Hoy seguimos con el viejo sistema de antiguos recitales del sordo y mañana vamos a hacer la prueba piloto para ver cómo ha resultado el asunto. Por eso necesitamos sus pedidos, aunque ya la gente ha formulado muchos.
Sí, hicieron muchísimos pedidos. Cada uno de los integrantes del trío va a grabar desde su casa. Y vamos a ver, como dice usted, cómo funciona. Y si no funciona, si la prueba sale mal, ¿qué vamos a hacer?
Seguiremos como hasta ahora, esperando que termine la cuarentena o que pase lo que tenga que pasar.
Bien.
Bueno.
Bueno, si le parece, antes de convocar al sordo, hay que hacer una pausa.
Bien.
7:50. Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, por las 7:50, en nuestra versión de transmisión remota, cada uno desde su casa cumpliendo la cuarentena, es así como estamos, pero también evocamos la música que ha resonado en tantos teatros.
¿Cuántos recuerdos, no?
Distintos, el sordo Gansé.
Yo con esta música conocí a mi cuñado.
Ah, ¿con cuál?
qué romántico, qué bueno.
Con este tema que vamos a escuchar en primer lugar. Creo que a la gente le gusta señalar que con determinada canción conoció a alguien.
Sí, sí.
Sí.
Pero a su cuñado.
A mi cuñado.
Nadie se acuerda cómo conocer cuñados, señor.
Y nadie se acuerda de ninguna canción.
Bueno, pero para recordarlas está aquí el sordo Gansé. Si quiere lo llamamos.
Bien.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires.
nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Te acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, aquí le piden un tema de Sting, Shape of My Heart.
¿Ya? No, bueno, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer...
el bajón para empezar con Shape of My Heart.
Hagamos otra. Hagamos Everywhere You Take.
Bueno, bueno.
Pero le piden
no. No, no.
Vamos. 1, 2, 3 y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Can't you see, you belong to me, I have a forever, with every step you take, every move you make, every bond you break, every smile you fake, every claim you say, I'll be watching you.
Without a trace, I dream and I act and only see your face. I turn around, but it's true, I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you and embrace. I keep crying, baby, baby, please. Every breath you take, every move you take, every bone you break, every step you take, every thing you say, every word you say, every game you play, every night. Every move you make, every bone you break, every step you take, every single step, every breath you take, every game you make, I've been watching you.
Es el trío sin nombre.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:54 minutos, el cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 81%, temperatura 18 grados 5 décimas. La tarjeta alimentaria se recargará ahora todos los miércoles. El gobierno anunció que los pagos del beneficio se acreditarán en cuotas una vez por semana para poder garantizar el acceso a los alimentos en el marco de la pandemia. El programa alcanza a 1.100.000 personas que tienen a su cargo menores de entre 0 y 6 años. La gestión de Mauricio Macri terminó con un 35,5% de pobreza. Así lo reveló el INDEC tras confirmar que en el último semestre de 2019 el índice se incrementó en 3,5 puntos porcentuales. Eso significa que cuando finalizó el año pasado, al menos 16 millones de personas se encontraban en esta situación.
Patria Grande.
En Ecuador colapsó el sistema de salud y rige un toque de queda en todo el país. El coronavirus ya causó 93 muertes en toda la nación y hay otras 76 que aún resta confirmar. La zona más afectada es Guayaquil, donde los cuerpos de algunos fallecidos son cremados en las calles o simplemente abandonados.
Pelota.
El defensor Ezequiel Garay fue dado de alta del coronavirus. El jugador de Valencia, de 33 años, había sido diagnosticado hace 17 días y estaba cumpliendo estricta cuarentena. Cabe destacar que el ex Newell's en ningún momento necesitó asistencia respiratoria. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 81%, temperatura 18 grados 5 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. No los olvidamos. AM750, una señal.
Aquí para Marcela le piden Rubias de New York.
Betty, Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas de vientre de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Betty, Peggy, Betty, Julie, bella Dios en flor. Como el cristal, la risa loca de Yuri, me come a cantar en un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loca como el mar, deliciosa criatura perfumada. Para que les muñeca se lo olvide y desgracia, y es su alegría como un cascabel.
Muy bien, le piden un tema de Queen, The Miracle.
Oh,
hey.
Oh,
me gusta
eso. Vamos. 1, 2, 3, 4.
Every drop of rain that falls is a higher depth, dancing on the miracle. All God's creations, great and small, the golden gate under that my heart, that's a miracle. They should be babies being born, mother, father, dead and gone, is a miracle. We have an miracle on earth. Mother Nature does it out for us. The wonders of this world go on, the hanging gardens of Babylon. Captain Cook and Cain and Abel, Jimmy Henderson.
the Tower of Babel is America. It's America. It's a miracle. Every limb on every tree could tell a story that would be a miracle. If every child on every street had clothes to wear and food to eat, that's a miracle. If all those people could be free to live in perfect harmony. Just keep on smiling. It's America. It's America. The America. It's a miracle. The one thing we are waiting for is peace on earth.
Maestro, aquí Omar le dice si no quiere hacer los ejes de mi carreta.
No creo.
Un poco.
No creo, pero... Espera que estoy tratando de encontrar algún sonido. No engraso los ejes, me saban abandonar. Porque no engraso los ejes, me saban abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. En
No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca lo voy a engarazar.
Maestro, aquí le piden un tema de Los Redondos. Sí, sí, sí.
Ah, bueno.
¿Esto va con percusión?
No.
No. ¿Qué pasó con la pandereta?
Por eso no va por...
Ah, claro. ¿Dónde está la pandereta?
Sí, yo zafanó la pandereta.
Aparezca la pandereta.
El primer día.
¿Vamos?
Dale.
Un, dos, tres, y...
Velado en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. La noche de cristal que se hace añicos. Prendas la luz, la imagen te desfiguró.